Vamos a comenzar una tertulia muy variada porque hoy tenemos, fíjense ustedes, podemos tocar todos los palos. Por ejemplo, no hemos contado con detalle, tampoco es que sea una noticia para tirar cohetes, porque la toma de posesión pues no es nada más que una declaración de intenciones, pero ya toma de posesión la primera directora general de la Guardia Civil, mujer, que hemos tenido en nuestro país. A Fernando Lázaro, bienvenido, buenas noches.
Gracias, Luis.
Digo que lo habrás seguido tú especialmente de cerca, porque esa es tu jurisdicción informativa.
Y sobre todo ha sido interesante, por ser la primera mujer que toma María Gámez posesión de la como directora de la Guardia Civil, sino también por las ausencias que ha habido en la toma de posesión.
Sobre todo una, muy sanada, la ministra de Defensa.
Bueno, la ministra de Defensa, que obviamente evidencia la distancia que tiene política tan importante con el Ministerio del Interior, y del mundo judicial, y fiscal.
Ah, ¿ves? Yo no sabía que estábamos... Mira por dónde, ¿ves?
Acabamos sí, hay un temita ahí muy interesante, porque ha habido la salida de Félix Azón, que era magistrado, que era vocal del Consejo General del Poder Judicial, que era el propuesto del momento por Margarita Robles y que lo ha echado con cajas destempladas Fernando Grande Marlaska, y hay un sector de la judicatura, que es la parte progresista que está con Azón, que le ha pasado factura. Oye, que no había casi nadie de la Audiencia Nacional en la toma de posesión de la directora general de la Guardia Civil.
Mira por dónde tenemos aquí una noticia que yo no conocía en su verdadera dimensión. Carina Sáenz Borgo, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Estás triste por el hecho de que Sánchez no quiera reunirse con Guaidó?
No me sorprende.
Pero esa no es la pregunta.
No me sorprende, y no es un tema de tristeza, yo diría que más bien que es de cierta estupefacción y sorpresa, ¿no? Porque realmente cuando es evidente que hay un tema de posicionamiento frente a una... abrir un poco el corredor venezolano, creo que Sánchez, con su incomparecencia, que por defecto entiendo que apoya a Maduro.
Tendremos que abrir un debate también sobre eso, porque efectivamente ha habido un cierto giro, ¿no? Es decir, España fue uno de los países que reconocieron a Guaidó como presidente interino y que tenía una idea clara. Y yo no sé si la proximidad de Podemos, que es lo que parece, ha hecho que...
No lo dudemos, creo yo, que eso condiciona mucho. Y de hecho, ya el año pasado hubo una cierta lentitud del ejecutivo de Pedro Sánchez asumiendo el liderazgo, ¿no?, del tema venezolano en la Unión Europea, en el contexto de la Unión Europea. Pero yo creo que, bueno, que es preocupante. Yo espero que muchas otras políticas migratorias no vayan a verse afectadas por sus socios de gobierno, ¿no? Entiéndase, temas de asilo, temas de que son importantes para la diáspora en este momento.
Bueno, también tendremos, espero, oportunidad de hablar de eso. Anabel Lee, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
No es por bajar tu jurisdicción informativa, pero hay que reconocer que estos dos asuntos son nuevos.
Me parecen interesantísimos.
Y tú sigues ahí fija en la ruta.
Me parecen interesantísimos los dos.
Más que la reforma del Código Penal.
Eso tampoco está mal. eso tampoco está mal. ¿Eh? Pero por la parte de Fernando, creo que este, lo primero que me ha sugerido esta tarde, este es un conflicto serio entre jueces. Entre jueces.
Sí, porque Marlaska es juez
y Margarita Robles también, ¿no?
Pero es que a mí, ¿sabes por qué me sorprende? Y probablemente mi desinformación previa lo justifica casi todo. Que yo creía que había sido un nombramiento de consenso.
A ver, es de consenso. Parecido. El nombramiento de la Dirección General de la Guardia Civil entre Defensa e Interior. Claro, pero primero hubo un intento del ministro Marlaska de colocar a la que estaba siendo la juez que instruía el caso Máster contra Pablo Casado. Que no llegó a puerto, que no avanzó, que en fin. Que yo creo que desde el principio ya le dejaron claro y dice, hombre, en fin, hay nombramientos y nombramientos, ¿no? Dice, ya después de lo de Dolores Delgado era un poco avanzar en una provocación. Entonces se puso sobre la mesa este otro nombramiento, el de María Gámez, con lo cual tampoco tenía ninguna espina en la que Defensa pudiera decir no a este nombramiento, pero no estaba consensuado. Fue un impulso que le pegó haciendo un poquito, y por ahí viene también parte de la molestia de Marlaska, filtrando los nombres, dándolo por aprobado, jugando un poco a hacer un poquito de truco con el cubilete, cuando otro de los nombres que se estaba manejando era una consejera del gobierno del PSOE del gobierno de Melilla como alternativa. Yo creo que ha habido ahí un punching ball que, como bien dice Anabel, es entre jueces, que son ministros. Que son ministros, y que llevan, yo creo, que llevan los ministerios más, quita exteriores, pero los más delicados de Estado, y son ministerios de Estado en los que tiene que haber una comunicación, que yo no dudo que la habrá en la parte operativa, y el sentido común tendrá un mínimo común denominador en ambos casos, pero que el choque personal es inmenso.
Y además no era así, pero yo vamos, no sé qué habrá pasado en un año de gobierno, se puede deteriorar las relaciones, pero hace unos pocos meses con algún otro con tertulia de esta casa tuvimos un almuerzo con Grande Marlaska y es que no era ningún secreto, por lo tanto tú que has tratado el tema lo sabes. Fernando Grande Marlaska dijo que él no, en su vida judicial, que sus amigos y sus amistades las tenía un poco fuera del trabajo, ¿no? Pues estábamos hablando del tema Dolores Delgado, y él, sin embargo, Grande Marlaska dijo, pero sin embargo Margarita Robles sí es mi amiga. Es decir, para decir, no Dolores Delgado, que no voy a decir que es amiga mía, tampoco lo fue el juez Garzón, dijo, pero Margarita Robles sí es amiga mía, no lo olvidaré. Pero fijaos luego la práctica de política, dónde nos ha llevado.
Hay un poco el distanciamiento. Es la situación de Felisazón, que venía de la magistratura, que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y que tuvo su importancia con su voto para que Marlaska presidiera la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Entonces, yo creo que la salida fulgurante de la Guardia Civil de Azón, que paga la desconexión que tiene Marlaska con la Guardia Civil por sus actuaciones en Cataluña, pues a la otra parte de la doble parte de dependencia, que esa defensa le ha sentado como un tiro, y en esas están. Y yo creo que por eso ha visualizado el no ir a un acto donde estaba avisado que iba a ir.
La excusa formal, eso te voy a preguntar, estaba avisado que iba a ir y ha sorprendido su ausencia. Yo no sé cuál es la excusa formal que ha...
La formal que ha dicho el Ministerio de Defensa como tal. Digo, ¿qué puedo decir oficialmente de por qué no ha ido la ministra? Es porque la ministra ya el lunes se había reunido y había estado con la directora de la Guardia Civil y habían tenido un encuentro.
No es una excusa.
Claramente. Lo que ha venido a decir es...
Esa excusa es peor.
Pero tampoco viene a ser una excusa. Es decir, yo creo que es una respuesta para decir, no quiere ir. Y no ha querido ir y por eso estaba con otras cosas.
Es decir, que con esa excusa lo que se pone de manifiesto, en mi opinión, es que no ha querido ir. Sí, porque podía haber dicho, problema de agenda, tener otro acto. No, es que ya estuve con ella.
Con décimas de fiebre y cualquier cosa vale, pero...
Y con el tema de Venezuela, pues ya hablaremos. Yo es que todavía no me puedo creer que cuando el señor Guaidó siga con su gira europea, no venga a España, como ya ha avisado, si no le va a recibir el presidente del gobierno. Yo creo que
viene al final, ¿eh? Viene y se entrevista con la ministra de Exteriores.
Claro, pero ahí está el punto, Luis, que hombre, también tienes de por medio detrás esa diplomacia paralela que tiene José Luis Rodríguez Zapatero, que no ayuda, cuando él ha dicho unas cuantas veces que la operación Guaidó es un fracaso. Entonces yo no sé a título de qué, y si él realmente habla por la diplomacia española o por el Estado español, pero todo eso lo que hace es emponzoñar todavía más el clima para esa reunión. Entonces, a mí realmente el asunto me parece básicamente que es preocupante.
Sí, se ha reunido con Javier Solana, hoy sí, ya sé que es el alto representante de la Unión Europea y que él habla de toda Europa y que no le cuesta ningún trabajo, pero no lo sé, no tengo esa información. Me hubiera gustado escuchar esa conversación, porque claro, Javier Solana no deja de ser español. Y si habrán hablado algo en relación a España. Perdón. Perdón. Que lapsus. No,
hemos hecho un pequeño paso del tiempo, porque Solana fue
Qué lapsus.
De Filipe Paralelos. Pero en cualquier caso.
Hoy le escucharon las declaraciones a Solana, además debe ser por eso, no me da sobre calentamiento global.
Bueno, y además es que Solana fue el primer Mr. Pesk, fue Solana, ¿verdad?
Era Mr. Pesk. Hombre, efectivamente. Pero vamos, con Borrell, me hubiera gustado. El alto representante de la Unión Europea de la política exterior, ¿qué conversación habrá tenido con el señor Guaidó y Xavi?
A mí lo que me parece
hay un cambio enorme. Es decir, de tener un presidente en funciones, que arropa, a tener ahora un presidente, que es verdad, que tiene un vicepresidente que es de Podemos y que se desmarca. Hombre, vamos a ver. La pregunta que hay que hacerle, imagino que cuando haya oportunidad se le podrá plantear al presidente del gobierno, es quién fija la línea de la política exterior de este gobierno. Claro. Cómo se organiza, cómo se constata...
Pero sobre todo me sigue todavía sorprendiendo y todavía se lo tengo que ver que eso sea así, porque estamos viendo que está imponiendo Pedro Sánchez muchas cosas a Podemos. Bueno, muchas, llevan 10 días de
la
gobierno.
La
última, que yo creo que es relevante, que es relevante. Me extraña tanto que pueda imponer. Quiero escuchar qué dice el resto de los países de la Unión Europea, porque nada me cuadra, sacando el, no sé si fuera de contexto, pero el discurso de Pedro Sánchez en Davos hoy, no me cuadra nada una persona que hablando, un gobernante de la más pura ortodoxia en economía, tranquilizando a los empresarios, al mundo financiero, que vaya a hacer un desaire a Guaidó con lo que representa a Guaidó, no solo en persona, sino
desaire,
que representa,
desaire se lo
pero
ha
bueno,
hecho. Es decir, un desaire es hecho, y además sí, coincide en el tiempo con un gesto que han protagonizado Unidas Podemos en el Parlamento Europeo, que ha sido los únicos que no se han querido reunir con Guaidó. Y yo creo que es que no se puede desconectar una cosa de otra, que luego el gobierno tendrá un discurso naturalmente distinto desde el punto de vista oficial, desde el punto de vista público. Pues claro, yo no me imagino al gobierno diciendo, no, miren ustedes, hemos tenido que, por coexistencia pacífica con nuestro socio de gobierno, hemos virado un poquito, a pesar de que en Davos el presidente del gobierno ha seguido hablando de la democratización de Venezuela, la necesidad de unas elecciones libres, etcétera. Pero claro, no podemos olvidar, no podemos perder de vista que el gobierno de España fue uno de los que reconoció a Guaidó como presidente interino, y por lo tanto no es una lucha, digamos, entre iguales. El señor Maduro no es el presidente que reconoce España ni que reconoce la Unión Europea, y además España siempre ha marcado una posición especialmente de imposición de un criterio en materia de política iberoamericana.
Claro, exactamente, que ahí está el punto. Es que siendo España el país en el que recae naturalmente la responsabilidad de toda esa labor diplomática con respecto a Iberoamérica, me parece todavía más preocupante. E insisto, no me parece anecdótico el tema de Zapatero. Creo que Zapatero ahí como personaje es muy complicado, es muy complejo, en ponzoña. De hecho, El Mundo ha venido dando esta semana una serie de reportajes magníficos con todo el tema de la financiación y cómo y de qué forma el ex embajador de José Luis Rodríguez Zapatero, Morodo, en el manejo de los dineros con el gobierno, que compromete tremendamente la posición, no solamente moral, sino también desde el punto de vista política, ¿no? De realmente qué hace Zapatero en Venezuela, por qué tiene un predicamento tan grande con el gobierno, y porque además Pedro Sánchez o el Partido Socialista, digamos, políticamente, replica, ¿no?, esta especie de lavado y de enjabonamiento a Maduro, que Maduro evidentemente podemos, creo que está certificado, creo que hay un documento de Michel Bachelet de todas las violaciones a los derechos humanos, además de un organismo de la ONU. Creo que no estamos hablando, no es un tema de debate, ¿no? Creo que hay pruebas de que es un gobierno abiertamente dictatorial y que además ha violado en miles de ocasiones, no solamente los derechos humanos, sino la Constitución y todo lo que se le permita. No entiendo si realmente la convivencia con Podemos tiene que pasar por temas tan gruesos como ese, que es un tema diplomático.
Yo, con independencia de la información que está sacando, valorarla y ensalzarla, los colegas del mundo, de la competencia, sobre el señor Morodo, yo lo desvincularía. Los asuntos económicos que han sorprendido tantísimo
hasta 34 millones de euros
de Morodo, ¿no?, con ningún gobierno, o sea, no con lo de Zapatero, muy, vamos, yo también estoy en contra de lo que está haciendo en Venezuela, no lo veo en absoluto claro desde el primer momento, pero yo lo de Morodo lo sacaría aparte, porque en este país Raúl Morodo, para los que llevábamos en este oficio muchos años, era una referencia ética. Ya pertenecía a una cosa idílica, que era el PSP, el Partido Socialista Popular. Además tenía esta cosa un poco, esto fue un poco clasista, ¿no? Porque eran un poco todos aristócratas, todos finísimos, iba a decir, la mayoría de diplomáticos.
La élite del socialismo.
Era la élite del socialismo. Entonces era una referencia, Karina, porque era muy, muy joven. Era una referencia, Raúl Morodo, la lucha antifranquista, pero desde esta un poco izquierda divina, pero sí, porque venía de la escuela del viejo profesor, se llama aquí, de Tierno Galván. Por eso yo lo separaría de Rodríguez Zapatero. Ahora podemos...
Yo te entiendo lo que tú dices, pero objetivamente era es decir, era embajador de lo que era el gobierno español entonces, que era Zapatero. Entiendo a lo que te refieres, porque entiendo que es una figura que ha sido muy complicada. Informativamente se nota mucho cómo se ha abordado el tema, ¿no? Pero...
Por el estupor. Nosotros también cuando salió lo dimos en primera página también, en portada. Pero es que era, de verdad, Karina, estupor, es decir, Morodo. Aparte que algunos pensamos, ¿pero no era rico ya? Pues resulta que no, que quería más.
Cuanto más, más quieres, dice el refrán.
Sí, lo que pasa es que yo creo que el movimiento de España, a mí me parece que objetivamente España ha tomado una posición que dificulta que siga liderando la posición común europea. Es decir, Borrell no tiene más remedio que reunirse con Guaidó, porque Borrell es el máximo representante de la política común, que no tiene nada de común. Pero en este tipo de cuestiones, claro, España es un poco la que fijaba el criterio. Y todos los países de la Unión Europea miraban a España primero, ¿qué hacemos ante una situación? España marcaba una posición, y esa posición generalmente, no de una manera naturalmente cerril, con enmiendas y con debates, pero bueno, básicamente la posición de España es la que se mantenía. El hecho de que España esté, coloquialmente hablando, cerdeando en este momento y reculando un poco, poniéndose de perfil, yo creo que le hace daño a Venezuela.
O sea, mucho
a Venezuela
daño. Mucho.
Y a España. Y a la imagen de España.
Pero lo importante España, es lo que ocurre con Venezuela.
No, ya. A Venezuela la funde. A la imagen que tenemos que trasladar de ayuda a ese país para democratizarlo, porque como bien habéis descrito, aquello no es una democracia, es otra cosa, es una dictadura. Echa imagen y semejanza de quien está ahí, ¿no? Entonces, es terrorífico. Y claro, la esencia que nos queda a nosotros, ciudadanitos de aquí, españoles, ojito que esto tiene vuelta. Porque si empieza a marcarte Podemos la dinámica de política exterior y te está poniendo sobre la mesa solo, como dice Luis, el cerdeo en el tema de la visita de Guaidó, pero claro, ya te estás recolocando, te estás yendo de momento 100 grados, vamos a ver si vas a 180, y a partir de ahí dejas la puerta abierta a todo tipo de movimientos políticos, de política exterior, con todo
¿Y
el...
¿Y qué posiciones habrá con Irán, por ejemplo?
Fijaros que, además, a lo mejor estoy excediéndome en la lectura del hecho, pero no deja de ser pintoresco, dejámoslo ahí, que la Europa del Brexit, es decir, la que se sale de la Unión Europea, sea interlocutora de Guaidó, y que Boris Johnson se haya reunido con Guaidó, y que la Europa comunitaria, que es donde está España, etcétera, sin embargo, mantenga una posición infinitamente menos vehemente, menos clara, ¿no? El mensaje que se manda, a mí me parece, y vuelvo a repetir que a lo mejor me estoy extralimitando, ¿eh?, en la interpretación, pero la fotografía es esa. Es decir, la Europa no comunitaria, sí quiero tal, la comunitaria, ojo que no quiero enfadar a Maduro, a ver, chico, no sé. Me parece un tanto extraño, la verdad, francamente.
Es extraño y es un poco... Y a mí me resulta inverosímil pensar que el peso de Podemos sea tal como para precipitar esto. No parecen tan musculados políticamente. Me parece raro.
No la tengo,
Ese es el problema.
No la tengo, o sea, me parece...
Que genere una opción alternativa al cambio de posición por parte de Pedro Sánchez, bueno, salvo el perfil propio psicológico de Pedro Sánchez, que es capaz de cambiar pero es verdad que hasta ahora cuando cambia de opinión es por necesidad. Entonces vamos a orientarlo en esa fuerza. Cambia de posición en el tema de Venezuela por necesidad. Pues la única necesidad que tiene sobre la mesa es no despedirse del apoyo de Pablo Iglesias y de Podemos.
A menos que también yo lo he pensado, porque, por ejemplo, en el tema hay una polarización de cualquier tema que forma parte de la cosa pública, ¿no? Por definición, contra la derecha, o lo que él llama las derechas todo el tiempo, o la ultraderecha. Es normal, y los partidos conservadores son los que han tenido palabras más gruesas y más duras contra el régimen de Nicolás Maduro. Y yo a veces me pregunto si Sánchez asume que tomando posiciones o tomando... Que ni siquiera Sánchez, que es el gobierno de España, esté rehuyendo, ¿no? Lo que significaría, ¿no? Compartir discurso con las fuerzas a las que ataca políticamente. Pero no lo veo, no lo entiendo tampoco.
Pero vamos a ver, aquí el especial interés en este contexto, lo que haga la nueva ministra de Exteriores, que es la que se va a reunir con Guaidó cuando venga. Es verdad que Guaidó ha estado pensando, lo recordaban a ver al principio, si venía o no venía. Va a hacer usted el feo, pues igual no voy. Y al final yo creo que han valorado las cosas y dicen, bueno, pues chicos, vamos allí.
España, y primero hay muchísimos venezolanos.
Eso es, claro. Y bueno, y la ministra exterior es esa la que se tiene que comer el marrón de explicarle por qué el perfil es menos intenso o lo que fuera, ¿no? Ya veremos.
Bueno, con el cerrón y Boris Johnson. Boris Johnson, o sea, no entiendo por qué Sánchez da un paso atrás tan manifiesto. No, es demasiado vistoso.
Ya sabes que la oposición democrática de tu país está que fuma en pipa.
Sí, eso está, o sea, eso es completamente cierto.
Es verdad que se está conteniendo y que no ha exteriorizado ese enfado, pero cuando hablas con ellos te dicen que no lo entienden y que están abochornados. O sea, es decir, que no lo pueden decir con más claridad. Pero bueno, bien, esto es lo que podemos contar. Estoy retrasando todo lo que puedo lo del Código Penal, ya, a ver, porque te tengo en gran estima. Pero ha llegado un momento en el que no tenemos más remedio que hincarle el diente, salvo que luego Fernando nos cuente más chascarrillos de lo de...
Esto es muy interesante, Fernando. ¿No hay algo más entre Marlaska y Garretarra?
No obstante, para que vayas a ese debate con cierta seriedad de concepto, Te ofrezco, fíjate, si estoy generoso y si te veo con buenos ojos, que te puedo ofrecer o un crucero a buen precio.
Ah,
no, pero sí, oye, yo nunca he hecho un crucero, yo ya creo que ya tengo edad de hacer uno.
Pues sí.
Porque además me dice...
Un poco tarde ya.
No, me dice... Como todo el mundo me dice que es súper relajante. O sea que, no sé...
Y divertido a la vez.
Bueno, Leticia Vaquero es que debe haber hecho varios.
Sí. O sea que... No, he hecho uno, pero me supo a gloria.
Pero valía bueno. Por té.
Bueno, no sé, a ver, convénceme.
Sí, mira, os tengo que convencer. Sí, no sé si es vuestro sueño, pero ahora tenéis la oportunidad del siglo, porque llega la semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Os imagináis un barco espectacular, lujoso, con sus restaurantes, sus piscinas, sus tiendas, con las paradas técnicas que hay del destino que hayáis elegido. Y nos podemos adelantar reservando las mejores plazas solamente por 60 euros. Y luego los beneficios... Son todos grandes ventajas. Te vas a ahorrar hasta un 65%, te garantizan el mejor precio, hay unas tarifas exclusivas y luego, algo importante, sin gastos de cancelación hasta 60 días antes de la salida, así que podemos ir planificando nuestras vacaciones para el verano. Algo importante también, el pago en 3 meses con tu tarjeta de compra del Corte Inglés, los niños gratis o con grandes descuentos y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés y un profesional a tu disposición en Viajes del Corte Inglés. Todo esto en cruceros marítimos o fluviales, tú. Es su elección. Podéis consultar las condiciones en las agencias de viajes del Corte Inglés en un teléfono que es el 902-400-454, 902-400-454 o en la web viajesdelcorteinglés.es.
En Casa de Herrero, es radio.
Mira por dónde, Anabel, se te ha aparecido la Virgen, porque ella está tratando de retrasar el asunto de fondo del que llevamos hablando días y del que seguiremos hablando durante los próximos, pero vete aquí, que me dice Leticia Vaquero, que ha sonado como el gong que te salva en el momento del peor momento del asalto, que ha salido una noticia que a Fernando Lázaro le tenemos que exprimir porque nos cuente el...
Es que como Fernando Lázaro es un experto en el caso Villarejo, pues... En las cloacas del Estado, efectivamente.
No, ¿por qué cloaquillas? Y esta manera de minimizarlo, la super cloacas, querrás decir. Sí, bueno. Que cloaquillas.
Porque tiene que ver con el gobierno anterior.
No terminamos de levantar todo lo que se le intervino de material, serán cloaquillas, porque el Estado de nuevo tapará la vergüenza completa del caso.
Bueno, la noticia es que el juez del caso Villarejo, que es García Castellón, de la Audiencia Nacional, imputa o llama como investigado al que fuera el secretario de Estado de Seguridad, a Francisco Martínez, el número 2 del Ministerio de Interior, con Jorge Fernández Díaz, por este caso, por el espionaje al extesorero del Partido Popular, a Luis Bárcenas, con cargo a fondos reservados. Bueno, sería el primer político en ser investigado, si no me equivoco, Fernando, porque hasta ahora solamente las imputaciones han sido a una parte de la policía y a Eugenio Pino, entre otros, ¿no?
El director adjunto operativo, pero era policía, es comisario principal. En este caso sí, efectivamente, es la primera imputación a un político por una actuación desvelada por lo que es la investigación del caso de Villarejo, pero vamos, en esto...
Habría que contar, sí, pues, claro, a los oyentes de qué se trató,
de lo que
es
que
muy
se trataba,
llamativo.
Efectivamente, es de que presuntamente, desde el Ministerio de Interior se cursaron instrucciones para hacer un espionaje a todo lo que era el caso del tesorero del PP.
Operación Kitchen, ¿no?
Entrar, eso, en la Operación Kitchen, entrar para robarle los papeles que él tuviera guardados y que pudieran implicar al partido en más porquería todavía. Iba por ahí, hay una serie de pagos, por lo visto y según han declarado mandos policiales, se está judicializado, llegan a ponerle en nómina, digo en nómina de fondos reservados, al que era el chofer de Bárcenas. Hay un movimiento para entrar en la casa a través de un tipo que todavía estaba por esclarecer del todo, que se disfraza de cura, si os acordáis, entra en la vivienda, todo ese esa merdé.
No me acordaba yo, lo
claro.
Sí, el cura de Ventigías.
Sí, sí.
Aquella, con perdón, sí, sí. Pero toda esa merdé es la que está sobre la mesa, y en el caso de Francisco... el número dos, a ver, joder, no me ha pedido
Martínez,
no me había pedido, hombre, perdón. Pues él es el, está citado como imputado porque es el que autoriza los pagos con los fondos reservados. Es decir, cuando va la policía a decirle, nos has encargado esto, o presuntamente nos habéis encargado esto, el que tiene que dar el visto bueno para que se hagan los pagos para el chofer de que Bárcenas haga fotos y copie y quite pendrive y USB y tal, pues es Francisco Martínez. Tiene una declaración muy complicada, pero fíjate, yo creo, y el otro día lo poníamos de relieve en el periódico, este caso va a dar muchas vueltas. No digo este en concreto de Kitchen, sino todo lo relacionado a Villarejo. ¿A qué me refiero?
¿Qué?
El nombramiento de Dolores, claro. Delgado, y su amistad personal con el propio Baltasar Garzón, pues es que dinamita todo absolutamente. Es decir, hay una tesis policial y judicial muy potente de que el nombramiento de la fiscal nueva tiene tres patas. Uno es el tema catalán, otro es el tema venezolano y las implicaciones de Podemos, y un tercero es todo el asunto de Villarejo. Porque a nadie le interesa, del mundo político, del bipartidismo, que se siga levantando las alfombras, es decir, que se sigan tirando de las grabaciones que todavía están por desencriptar, porque pueden aparecer más cosas que puedan salpicar tanto al PSOE como al PP. Al PP ya estamos viendo que se ha salpicado, y claro, a lo mejor lo que hay que hacer es tener un poquito más de control por ahí, que tenemos unos fiscales bastante desbocados, en el buen sentido de la palabra, claro, porque hasta ahora todo lo que están haciendo los fiscales es para aplaudirlo.
Yo no había leído, pero mejor dicho, no había escuchado esa interpretación.
No, yo tampoco.
Y no, tampoco sé qué capacidad tiene el fiscal de paralizar ese asunto.
Sí,
¿no? En el caso de Francisco Martínez, el asunto pinta fatal. Y pinta fatal por un razonamiento de puro sentido común. Es decir, que Bárcenas es el tesorero del Partido Popular.
No digo de parar ese caso, digo de parar en general.
Claro, pero...
Que no vaya a más.
Claro, pero es que esto... Sí, pero es que es muy difícil que no vaya a más. Es decir, tú vas tirando del hilo y al final te van saliendo...
Sí, pero tienes que tener fiscales que tiren del hilo y que estén respaldados por su Fiscalía General. En el momento que no se sientan respaldados, tirar del hilo contra la mafia tampoco es tan fácil, ¿eh?
Bueno,
no se vaya que no está ahí, todo, ¿no? Lo tienen, vamos.
Nada, para nada.
Vamos, no lo sé. Yo creo que las fuentes del gobierno en los últimos meses lo que veían es que iban a salir temas relacionados con empresarios. Claro, empresarios eran banqueros. Es decir, porque yo creo lo que se pone de manifiesto
ahí,
es que este señor Villarejo lo que tenía, con su pretexto de un servidor del Estado y de hacer trabajo sucio, lo que tenía era una agencia
totalmente
propia de hacer dinero, naturalmente, de hacer dinero delinquiendo. Y entonces, pues, ahí se ven los trabajos.
Pero la parte,
¿no? Tenemos a la señora de Cospedal, que está fuera de la política, ¿eh? Le hemos escuchado en las grabaciones y no pudo negarlas, ¿cuánto nos costaría? No es un precio, le dice el marido, ¿no? ¿Cuánto nos costaría investigar a Javier Arenas? Es decir, pues, sí, seré. En fin, eso, no sé cómo se llama eso, pues en ese terreno era una agencia para delinquir, utilizando su cargo, su puesto y sus influencias para ganar dinero, por eso está en la cárcel.
Separado de su cargo de momento.
Separado de su cargo. No, y yo, a las fuentes que pregunté en su momento, ya no veían tanto en la política, que ya había salido mucho, como en el mundo empresarial y financiero.
No había salido todavía
lo de Francisco González.
A ver, una veintena de casos abiertos, y son prácticamente todos salpicados por las empresas del IBEX en el plano empresarial y empresarios, y Cereceda y la finca y el lío, vale. Sí, pero toda esta parte que te hablo yo.
Sí.
Y hemos conocido algunas cosas, como tú recordabas la de Cospedal, ni te cuento yo las que conocimos cuando se divulgó la de Dolores Delgado. Bueno, pues conviene recordar que parte de los que están imputados en estos pleitos están siendo defendidos por Baltasar Garzón. Claro, que es otra pieza de este complejo dominó que hay que tenerla siempre encima. Y la relación entre María Dolores Delgado y Baltasar, pues es de estrecha amistad, con lo cual incide o puede incidir en esa vía también. Y luego, tú dices, ha salido toda la parte económica. Yo creo que todavía podría salir más económica, seguro, si tiran de ello. Pero hay una parte que no ha terminado de salir y sabemos que hay. Y es más conversaciones con más políticos. Y alguno ahora, pues a lo mejor ya no tiene un cargo político porque ha pasado de ministra a fiscal general del Estado. Porque siempre se ha sospechado, y te lo dicen la gente de Asuntos Internos, que, y ella incluso lo tuvo que reconocer, primero dijo que no tenía contacto con Villarejo, luego que lo conocía de aquella manera, y luego que había coincidido unas cuantas veces. Hombre, pues las cuantas veces, de momento, ya hemos habido una grabación. Pues probablemente haya más grabaciones, no es descartable.
Yo de todas
más contemporáneas, que es el gran problema. Que
claro, de Dolores Delgado, que estuvimos muy encima de ese asunto, ya veremos, como tú dices, que sale, pero de ella, aparte de
ahora que va a ser más difícil.
Éticamente, de que éticamente, van a pasar muchos meses, y mira, sí, muchos meses desde que salió su conversación. Estábamos esperando que salieran más. Insisto, más que, éticamente, desde luego, muy reprobable esa comida, sus risas, y hacer risas de asuntos muy, 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 muy serios, pero delito, no sé si cometió algún delito.
Bueno, da igual, es decir, a lo mejor el de no poner en conocimiento de la justicia una conducta ilegal, pero bueno, da exactamente igual.
Si tú
sabes que se ha producido un delito, tienes tu obligación es denunciarlo.
Lo de los menores, según se ha contado, si se ha reproducido y se ha escrito. O sea, que se sintetiza luego y dice, estos jueces estaban con menores. No, entraron ella y otra fiscal, entraron en el sitio de copas, en un sitio público, en el que trabajaban mujeres también. Y los jueces estaban con chicas que seguramente eran menores, pero eso no era un prostíbulo. Podemos ver las crónicas pormenorizadas al respecto. Y entonces ella y la amiga, que ahora no recuerdo, que era también otra fiscal, dijo, claro, por eso estos nos han dado esquinazo, porque querían aquí reunirse con estas chicas. Que luego se fueran con ellas o no se fueran, esa es otra historia. Pero el sitio, el lugar donde estaban, estaba ella y otra señora. No era un prostíbulo, era un sitio de copas.
Un dato que es que lo he perdido la cabeza. ¿Cuándo es el examen parlamentario a Dolores Delgado?
Está sin fijar.
Todavía no se ha fijado.
No se ha fijado. Ten en cuenta que no se han constituido todavía las comisiones, pero vamos, esto va a ser, que eso sí que va a ser gordo. Vamos, quiero decir, ese tema.
Mañana empiezan, ¿no?, a constituir las comisiones.
Claro, le va a caer la del pulpo, vamos, eso está bueno, garantizado.
Yo creo que ella lo asume de
lo asume, claro, tiene que pasar
por
ahí.
Ni te cuento.
Claro.
A beneficio inventario.
Realmente, digamos que es llamativo y preocupante es que uno de los, creo yo, instituciones más atacadas en las últimas semanas, y de hecho en el debate de investidura, fue el Poder Judicial. El Poder Judicial está recibiendo una serie de increpaciones, como si los jueces tomaran decisiones políticas y no como jueces, no como técnicos, no como profesionales del derecho, y una fiscal tan comprometida en un tema como el caso Villarejo le hace un flaquísimo favor todavía peor al Poder Judicial.
Hombre, hay una tesis por ahí circulando, ¿no?, de que Pedro Sánchez la coloca a ella para quemarla en 2 años y tener resuelto los 3 temas capitales, que es lo de Villarejo, que ya veremos a ver cómo se resuelve, si el gobierno es capaz de cambiar la ley para asumir un indulto encubierto para los catalanes. Yo no descarto algún movimiento de fiscalía que rebaje sus peticiones en la situación de prisión que tiene ahora mismo el comisario, conforme vayan viendo, porque como todo le sale gratis, está beneficio inventario y no hay unas elecciones inmediatas que pueda tener algún tipo de coste, pues estamos en ello y que sea un movimiento, dice, bueno, pues quemamos a Dolores, que ya está bastante quemada. Y luego ya ponemos a bien, de verdad.
Yo me lo creo todo, porque yo estoy viendo cosas que jamás pensé que vería. Por ejemplo, el silencio ominoso de Podemos en el caso de Dolores Delgado.
Pero silencio ya, no, ¿eh? ha habido justificación.
Bueno, y dijo que se disculpó.
Ya me entiendes. Pero, sí, sí. Pero que trague sí, sí, con lo de Villarejo, o sea, que de repente se quede mirando a otro lado Pablo Iglesias y compañía.
Me vas a perdonar maldad. Lo que diga el fiscal general del Estado de verdad, que es Baltasar. Eso es una maldad mía, personal, que le vamos a hacer, pero yo creo que, sí, pero yo creo que jurídicamente es bastante más sólido que ella y yo creo que además manda bastante más.
Bueno, no obstante, que quede claro que he reparado en la subordinada que has introducido así de batute y has hablado de indulto encubierto. Y eso nos lleva inexorablemente
al código penal.
A la cuestión que Anabel quiere proscribir. No, pero es curioso porque yo tengo la teoría, fijaros, que esta es una batalla que al gobierno le va a salir mejor de lo que pensamos, ¿eh? Porque, primero, porque probablemente tiene razón en parte de lo que dice. Otra cosa es que lo que dice justifique lo que haga. Pero que es verdad que el Código Penal necesita una revisión y que entre esa revisión del Código Penal están los delitos contra la Constitución, eso parece que es bastante claro. Y que si en otro contexto distinto se hubiera planteado esa misma cuestión, era perfectamente factible llegar a una discusión con un posible consenso, también lo veo. Ahora, otra cosa distinta es la oportunidad política y la intencionalidad que tú acabas de deslizar malvadamente sobre el efecto perverso de buscar una salida por la puerta de atrás. Pero que el gobierno gana, lo tengo clarísimo. O sea, es decir, la oposición va a montar un lío, me parece bien, está en su derecho, y hasta ahí llega su capacidad,
hasta
¿eh?
Ahí llega.
Yo sigo insistiendo en el tema del reloj, es decir, ¿qué calendario electoral hay próximamente que le pueda suponer a este gobierno un desgaste? Estamos hablando de un partido socialista que tiene muchos años de pegarse en elecciones y tiene un aparato muy potente y que sabe calibrar cuando hace este tipo de estrategias. Ahora dice, yo coincido contigo, Luis, le va a salir gratis este amore. Ahora otra cosa, a ver cómo consigue otra vez los apoyos. Porque hay que modificar el Código Penal en el Congreso y tienes que convencer a los tuyos y te van a volver a pedir factura, como siempre. Entonces, a los 176, ¿no? Que son los que tienen que...
Si van a necesitar 10 votos afirmativos
claro,
más de los que sacó...
Tienes
de los
que negociarlos esos apoyos.
Afirmativos,
no a pagar una factura. Ahora,
no,
dentro de tres meses,
porque,
olvidado.
Yo a lo mejor soy especialmente corto, pero yo ahí no veo que haya contrapartida. Es decir, yo creo que Esquerra y antes ya ha pedido que esos delitos desaparezcan o se modifiquen. O sea, estás haciendo una reforma que ellos tienen que apoyar desde el punto de...
Claro. Los demás volverán a sacar tajada. Claro.
Pero vamos a ver.
¿A quién le beneficia? Catalanes.
Sí.
¿A todos?
Pues eso, pero es que ya. te basta. Vamos a ver. Tú necesitas 176 escaños.
Sí, bueno, si se juntan juntos y Esquerra lo puede sacar. Depende del momento. Como haya elecciones catalanas,
que dice por Junts,
igual,
que vaya a
tienes
poner palos en las ruedas de
ahí. No sé, no lo veo yo tan cerrado tampoco, ¿sabes? No sé, pero bueno.
Otra cosa es, y por ahí veo yo el debate más complicado, sobre todo después de lo que ha dicho de Carmen Calvo. Yo he creído ver, pero a lo mejor también me equivoco, una especie de contradicción. Carmen Calvo ha puesto mucho interés en dejar claro que este no es un asunto que se vaya a debatir en la mesa bilateral. Y que, por lo tanto, no va a estar en el calendario. Ni en la reunión de Torra con Sánchez, ni en las que se puedan producir después. Sin embargo, luego he escuchado a Meritxell Budó diciendo que el asunto de los presos, naturalmente, va a estar en la mesa y que habrá que buscar fórmulas, y que esta es una fórmula que a lo mejor se tiene que estudiar. Con lo cual, tampoco he visto muy claro que, aunque el gobierno no lo quiera llevar a la mesa, termine estando en la mesa. Porque, claro, bueno, ¿qué hacemos con los presos? ¿Y el gobierno qué puede ofrecer? Pues una amnistía no parece que lo tenga fácil. El indulto no parece que los catalanes lo quieran pedir y no parece que sea la solución que buscan. Habrá que tratar de pactar vías intermedias. Y por lo tanto, pues, chico, lo lógico y lo natural es que el gobierno pregunte, oye, ¿y esta vía nos valdría? A ver, ¿qué contesta el independentismo catalán? ¿O estoy exagerando en mi interpretación?
No. Yo creo que a mí siempre me pareció modestamente que esto de ir al indulto, ir a la amnistía, no me parecía que las cosas iban ahí pudieran ir por ese terreno. Esto sí me parece más viable, porque como la reforma del Código Penal siempre está en los programas electorales, todos los gobiernos han hecho alguna, esta vía ya me parece más factible. Me pasa lo mismo que hablábamos antes con el señor Guaidó, que no le vaya a recibir el presidente del gobierno. Me costaba mucho trabajo pensar que iba a presentar un indulto. Indulte, no terminaba de verlo, porque es que en el resto de España tienen que votar, ¿eh? Tienen que votar los españoles, y una medida de este tipo es, vamos, pues sería muy muy mal vista, y yo creo que podría romper las costuras de del Partido Socialista, una cosa de este tipo. Ahora, la reforma del Código Penal, lo que pasa es que nada es tan fácil. Es verdad que es más fácil sintetizar y decir, ya está, Pedro Sánchez, que tiene la necesidad de que no le declaren, que no haya otra declaración de independencia, que lo que le pasó al señor Rajoy, que a él no le pase. Uh-huh. Eso desde luego que va a intentar que no le pase, que le declaren la independencia y que se forme la que se formó, y que va a buscar vías. Ahora, yo no veo ninguna fácil, pues ni lo de la fiscalía, dice, con Dolores Delgado al frente. Bueno, pues eso también, eso tiene sus trámites, sí, también, decir, bueno, pero Dolores Delgado va...
Pero será más fácil teniendo a una, bueno, Dolores Delgado así, que teniendo a una Segarra.
Tú que conoces el tema, la Junta de Fiscales se deja, dice, tomen estas
no es
medidas
fácil, no es una vía fácil.
Y van y dicen, sí, venga, bien, esto que les vulnera y les violenta la conciencia a unos señores fiscales, dicen, sí.
Yo después de leer en tu periódico aceptamos. En El País la entrevista de Junqueras, creo que el problema va a ser, aparte de lo metodológico,
además,
político.
Además, porque, o sea, además,
la
claro.
Yo la tuiteé, vamos, como no.
La entrevista de Junqueras ya decía, madre mía, cómo está este hombre, esto va a ser muy complicado, esto.
Pero bueno, o sea, chiquillo, córtate primero, no pierdas las formas. Pierdes las formas, lo voy a volver a hacer. Entonces, claro, que un gobierno del Reino de España tenga la desvergüenza, que lo puede hacer, naturalmente que lo puede hacer, que lo va a hacer también si puede, pero tenga la desvergüenza de llevar al Congreso una modificación del Código Penal solo para beneficiar a los que nos han dado la tabarra para romper el Estado de Derecho, pues oye, eso, bueno, al final, eso tiene
al
que
final,
tener
sí, así, un lo, así lo seguramente hacer. Así lo contaremos, pero no podremos negar que ha habido una controversia jurídica muy importante sobre lo que era rebelión, sobre lo que era sedición, y ahí hemos visto el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo al final ha dicho que era sedición, que no era...
Pero por esto,
que no era,
por eso que tú expones, no es por lo que va a llevar Pedro Sánchez esa reforma... No,
bien,
pero que lo va a llevar para aguantar en el poder, bien, sacando de la cárcel y a los sediciosos.
No nos cabe la menor duda que será por eso, pero quiero decir que cuando salgan a la tribuna no van a confesar y van a decir, sí, lo hacemos para beneficiar a los sediciosos. No, van a decir que había un debate jurídico y que había que aclarar.
Y por casualidad, Karina, abrimos el debate en el momento en que tenemos otro de los pleitos abiertos en la Nacional, que es el caso de Trapero. Bueno, así como si no quisiéramos influir un poquito, ¿no? Bueno,
claro, pero además es que está tan próximo a la reunión con Torra, aunque independientemente eso no se vaya a discutir, no forme parte de la sesión Ratafía se llamaba el licor, ¿no?
Cambiaron. Me he olvidado.
Está demasiado cerca de esa reunión. Y sobre todo cuando hay un tema de Código Penal, me vais a disculpar, pero el Código Penal se reforma muchas veces para endurecer penas.
Siempre ha sido así.
Para
suavizarlo, ¿no? Para suavizarlo. Además, claro, van a decir, no, la rebelión se endurece. No, pero los requisitos, ya decir, es que hay que salir con los tanques, ¿no? Esto...
Bueno, pero por ahí va cuando dicen que el aviso que les manda el Supremo, es que esa fue la tesis, es decir, la tesis que subyace detrás de la sentencia del Supremo, es que no se les podía aplicar rebelión porque rebelión pues exigía mucho más. Y ya está, ¿no?
Esto es bueno, una ensoñación de hasta de rey.
Pero fijaros, de todas maneras, yo sigo creyendo que lo mejor para entender lo que pasa es tratar de aplicar el sentido común. Luego, naturalmente, fallas muchas veces. Hay una reunión entre Torra y Sánchez la primera semana de febrero. Y sabemos que Torra va a esa reunión con dos reivindicaciones básicas. Una, amnistía, y otra, independencia. Las dos son inaceptables desde el punto de vista constitucional. Es decir, el gobierno no tiene recetas constitucionales para atender ninguna de las dos demandas. Ni la independencia es constitucional, ni la amnistía es constitucional. Y sin embargo se ha comprometido a negociar y avanzar. Y en la entrevista de Junqueras en El País el domingo, que luego repitió ayer Rufián en Radio Nacional de España, el apoyo a los presupuestos. Antes Anabel decía, es que no quiere que se le reproduzca otra DUI. Bueno, claro, naturalmente que no, pero es que antes de eso necesita estabilizar a su gobierno, para lo cual necesitan los presupuestos. Si tú condicionas el apoyo a los presupuestos a que se avance en esa mesa, tú sabes que vas a tener que desbrozar, es decir, que buscar avances en dos materias donde a mí no se me ocurre ninguna manera de avanzar. Y cuando de repente veo lo del Código Penal, digo, tate, pues esta es una contrapropuesta. Es decir, oiga usted quiere resolver el problema de los presos. Bueno, pues vamos, pues reformemos el Código Penal. Es decir, reformamos el Código Penal, rebajamos las penas y los presos ven reducidas sensiblemente sus penas, pueden acceder mucho antes a los terceros grados, etcétera, y este asunto se resuelve en poco tiempo. Yo no digo que esto les guste o les disguste a los independentistas, no tengo ni idea cuál sería la respuesta que van a dar. Pero que a mí me cuesta pensar que Carmen Calvo dice la verdad hoy cuando afirma que eso no se va a plantear en la mesa. Yo no, o sea, es que entonces, ¿qué vas a plantear? Es decir, es que, entonces, si no vas a plantear eso, cuando te diga el señor Torra, vengo con estas dos cuestiones, señor Sánchez. Uno, presos, amnistía. ¿Qué dice Sánchez? ¿Qué dice? O sea, alguna respuesta tendrá que dar. Entonces, yo, a mí me cuesta mucho creer. Otra cosa es que haya, como siempre pasa en la política, una manera de enmascarar argumentalmente los hechos. Si lo que quiere decir Carmen Calvo es que esa reforma no se va a plantear en la mesa como tal, sino que se va a plantear en el Parlamento, porque es una reforma de una ley, pues naturalmente, ya lo sabemos. O sea, que decir, por supuesto usted la tendrá que negociar en el Parlamento, pero que tendrá que salir a relucir, es decir, que tendrá usted que utilizarla como contrapartida a una demanda que le van a hacer, es que yo no
además, por ser del abogado del diablo, los que conoces bien aquí los presentes el procedimiento parlamentario, esto no es de hoy para mañana,
¿eh? Claro que no, esto es largo.
Esto es largo.
Todavía no tenemos hecha ni las comisiones.
Sea, claro, ya fuera proyecto de ley o que aprueba el Consejo de Ministros y tiene que haber un informe del Consejo de Estado. Bueno, aparte, eso ya
no le quita a nadie.
Ya sería
si
la...
correr,
y si quieres correr mucho, si no lo hacen como proyecto de ley, sino directamente como proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, son bastantes meses, ¿eh?
Sí, pero bastantes meses. Contestadme una pregunta, porque es que yo vuelvo a repetir que yo me acojo al poco sentido común que me queda. Imaginemos por un momento que Carmen Calvo dice la verdad. Imaginemos que el gobierno quiere hacer esta reforma con independencia de la negociación con los independentistas pactada en un documento que todos conocemos donde el asunto de los presos está presente. ¿Por qué la planteas ahora? Si tú la quieres desvincular y sabes que todo el mundo te la va a vincular, porque todo el mundo va a decir verde y con asas, ¿por qué la planteas ahora? Es decir, porque estás contaminando tu propia iniciativa. No tiene sentido.
Salvo que no tengas otro remedio.
Claro.
Bueno, pero entonces no nos engañes.
Dar señales al independentismo.
Claro, es decir...
Aunque yo también sigo...
Yo no lo voy a llevar a la mesa, vale. Pero te lo va a poner la otra parte... Y sabes que te lo va a poner la otra parte, esa posibilidad, y porque están los medios, y porque le hemos preguntado
porque,
y tal.
No, porque han hecho un papel. Pues claro, entonces, pero hay un papel de todos los independentistas, incluida la ANC y Omnium, diciendo, señor Torra, cuando vea con Sánchez estos dos temas, que no se le olvide, lo ha repetido ayer Pedro Aragonés, van a hablar de independencia, y van a hablar de amnistía, de eso van a hablar. Otra cosa es cuánto dure la conversación, y la respuesta que le pueda dar Sánchez a eso. Pero que van a hablar de eso, no es una cuestión imaginable. Es un hecho.
Claro, naturalmente. Yo creo que nos vuelven a tomar el pelo, nos tratan bastante como tontos. Yo creo que al final intentan esto enmascararlo en lo que no es, y es una otra cesión. Es otra cesión, es día cesión, semana cesión, y lo que toque ceder.
Vamos a ver,
porque
vamos,
hay que ir ganando tiempo al tiempo, pero bueno.
Sí, son lo que quedaron en ese papel es que lo que no se vetaba a nadie que planteara los temas que quisiera. Otra cosa es que
hablar de todo, sin cortapisas.
Sin cortapisas.
Pero tú dices en el papel Esquerra-PSOE.
Sí, Esquerra-PSOE.
Pero yo me refiero a otro papel, que es el que firmaron el miércoles de la semana pasada.
Todas las fuerzas políticas catalanas, efectivamente.
CUP, Junts, Òmnium y ANC.
todas,
donde,
¿no?
Los independentistas. Y todos dijeron, y entonces, pues, y
pero Torra no te despistes, pero no, Torra no se iba a despistar.
No solo no se va a despistar, sino que además yo creo que Torra va a poner toda la carne en el asador, porque, y vuelvo a hacer una referencia al sentido común, ¿Torra quiere que esta negociación salga bien? No. No
claro,
quiere.
¿Para qué? Claro.
Es decir, lo que esa es una negociación de Esquerra que ha tratado de boicotear en la medida de lo posible Junts per Catalunya, que sigue votando que no a la investidura de Sánchez. Claro, entonces, ¿a qué va a ir Torra? A decirle a Sánchez, chico, esto es y de aquí no me bajo. Claro. ¿Para qué? Pues para que pueda salir de esa reunión diciéndoles a los de Esquerra, oye, macho, que este no está por la labor de atender a ninguna de las reivindicaciones.
Si no convocas unas elecciones, dicho, tienes que tener un argumentario para ir contra Esquerra, claro. Si no, ¿qué le vendes a tu público?
Vale,
a tu
pues gente, entonces ahora, por un momento, meteros en el pellejo del gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, de esa reunión tengo que salir vivo. O sea, yo de la reunión con Torra, y para inaugurar además lo que serán las reuniones ya periódicas y constantes a las que está supeditado el apoyo presupuestario, la estabilidad de legislatura, etcétera, etcétera, y mi futuro político, tengo que salir vivo, pues tengo que buscar alguna fórmula, algún recurso. Que a mí me digan que esto del Código Penal no tiene nada que ver con eso, ¿cómo se me quieran tomar por idiota? Es mi
bueno, totalmente de acuerdo.
Claro que tiene que ver, claro que tienen que ver, aunque se vaya a disfrazar de otra cosa, es que se disfrace de clarificación, ¿no? De clarificar, ¿eh? Estos delitos, que ha habido mucha controversia jurídica, pero evidentemente estamos donde estamos. Yo de todas formas creo que vamos, no habría, esto es una hipótesis mía que no podré verificar. Lo que más querría en este momento Pedro Sánchez es que la inhabilitación de Torra en este momento, que o que le pasara algo, con perdón, vamos,
ya, ya,
y que no tuviera que reunirse, bueno, con él,
verdad, ¿no?
Que parezca un accidente,
lo que parezca.
Bueno, podría llover, que no le pase nada a Torra, podría llover un temporal, sí,
algo serio que cortara las comunicaciones.
Ya lo tienen,
está,
ahora con la
boca, ahora sí, están Gloria, temiendo muchísimo Torra, que lleguen estas reuniones. ¿Para qué nos vamos,
sí, porque
a engañar?
Es el camino que no va a ninguna parte.
Porque
tiene que ser al final choque. No cabe otra cosa que choque de trenes, porque si no...
Es que
si fíjate, no, ¿cómo lo vistes?
Que si lo miras fríamente, es incluso peor, porque todo el mundo sabe que la inhabilitación va a sobrevenir. Mañana, la sala tercera, esto ya está publicado,
sí,
va a decir que la cautelar hasta que la sala segunda se pronuncie. ¿Por qué pones ese gesto?
No, ahí todavía hay. A ver,
no,
vamos,
yo,
a ver,
No, vamos, me ha puesto contigo un jabón, sí, si quieres. Sí, o varios. Sí,
sí. No,
la
me
sala
puesto,
tercera
no,
dice que se suspende cautelarmente. Pero claro, se suspende cautelarmente hasta que la sala segunda se pronuncie. Y nadie duda cuál va a ser el pronunciamiento de la sala segunda, que va a conllevar la inhabilitación definitiva del señor Torra. Por lo tanto, Torra va a la reunión con Sánchez.
Sí. Sabiendo
que es su último acto político, claro, de servicio,
sí,
a la causa.
Sí, sí,
y por lo tanto buscando, sí, un mutis espectacular. Pues sí, chico, pues peor para Sánchez.
Peor para Sánchez, sin duda. Por eso digo que esa reunión ya quisiera Sánchez que la sala segunda se pronunciara mañana.
Antes, sí.
Antes, a eso me refería. Y entonces hay un poco lío, hay mucho bochinche, entonces la otra también se alarga. Bueno, es prolongar lo que tiene que llegar, porque en un momento dado, pues es que arreglen los negocios, que nos tenemos que sentar. Pero él quisiera alargarlo porque esto, yo, en fin, que las cosas no son fáciles para Sánchez. No son fáciles porque al final, pues como que las tiene que vestir de alguna manera y hay que forzar muchas cosas para que salga ese camino de presos libres, autodeterminación. Hay que forzar muchísimo.
El alcance del acuerdo de la investidura, de hecho, el balón a rodar para que rodara y ahora, claro, tiene que ir
claro,
ganando,
que tiene que,
como
tiene
diría
que
el clásico del Atleti, ¿no? Partido a partido, claro, en fin, claro, de partidos que son inganables.
Esa
mención extemporánea merece una expulsión automática.
Bueno,
o sea, ahora citar al Atlético de Madrid a estas alturas, que eras despedido, pero vamos, de una manera absolutamente fulminante. Y tú también, por madridista.
Lo asumo.
No, claro, si es que al final
totalmente.
Me obligáis a que me emplee con una.
Que nos está sacando todo del estudio. Anabel, no sé por qué la vas a despedir.
No, Anabel, porque no puedo romper la solidaridad del grupo.
Claro que no.
Anabel queda despedida
compañeros.
Fulminantemente. Y a los tres, para que os lo toméis con calma, una recomendación de Leticia.
Cal Plus, porque os va a ayudar a conciliar el sueño si tenéis ese problema a la hora de iros a la cama o si estáis un poco nerviosos, es totalmente natural y lo podemos encontrar en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Hasta mañana.
Casa de Herrero. con Luis Herrero. Es Radio.